Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios.
Sí, ahora sí. Ah, Dios los bendiga, iglesia. Yo hablo duro, pero tú sabes. Para que me escuchen más clarito otra. Estábamos, ¿verdad?, contentos de estar aquí en la casa. Siempre es un privilegio, un honor compartir la Palabra. Definitivamente, cuando pues, el pastor, desde hace mucho tiempo, que ustedes no lo crean, desde hace mucho tiempo, ya el pastor me dijo, mira, para que estés aquí. So, la fecha está separada, ¿okay? Así que siempre contento de estar aquí visitándolo. Es una alegría saludar a amigos, hermanos. Definitivamente me llena mucho. Me acompaña mi esposa y el nene, ¿no? Hasta por ahí, que fueron un momentito al baño. Así que si lo ve por ahí, de momento, güey, que sale otra vez para el nursery, pues... Cosas de niños, que, ¿verdad?, como papá estoy viviendo una experiencia brutal, retante, pero es una bendición que definitivamente me ha cambiado la vida y he aprendido a ver a Dios de otra perspectiva, que yo estoy seguro que los que son papás lo han podido experimentar. Así que gracias nuevamente por la invitación. Hoy quiero compartir una palabra que prácticamente nace de una experiencia familiar que tuve a finales del año pasado y una palabra que se escribe a principios de este año. Es como una compilación que Dios me ha estado dejando experimentar, en la cual ha retado a mi familia, a mi fe, a crecer, y yo estoy seguro que va a impactar tu vida, yo estoy seguro que también va a ser de bendición en tu vida, y es lo que quiero compartir en esta mañana. Así que antes de comenzar, inclina tu rostro ahí donde tú estás, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad de estar aquí en tu casa para adorarte, glorificarte, exaltarte, Señor. Hoy, Padre amado, venimos a encontrarnos contigo, para poder, Señor, recibir de tu palabra y tu semilla. Y que esta semilla, Señor, germine en su tiempo y aún en el tiempo, Señor, que menos esperamos, sea dando frutos para que podamos, Padre, entender tu voluntad que es buena, perfecta y agradable. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy, ¿verdad?, celebramos lo que es Domingo de Ramos. Definitivamente se celebra a nivel mundial. El mundo entero está, ¿verdad?, consciente de que hoy comienza lo que es la Semana Santa, ¿verdad? El mundo la celebra una vez al año. La gente, ¿verdad?, pone en su agenda. Pero nosotros como cristianos vivimos esto constantemente. Diariamente, ¿verdad?, estamos repasando en nuestra mente el trabajo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Repasando diariamente el trabajo que Jesús hizo en todo este proceso que comenzó hoy con una simple entrada, que muchas personas, ¿verdad?, la vieron así. Ah, entró de la manera más sencilla posible. ¿Pero para qué entró? ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué fue a la cruz? ¿Para qué nos redimió? ¿Para qué todas estas cosas que costaron un gran sacrificio? Bueno, es para que tú y yo hoy podamos experimentar su gracia y podamos seguir creciendo y podamos seguir repartiendo de lo que Él está haciendo con nosotros. Porque no sé si usted sabe que todo lo que Dios da no solamente es para quedárselo, es para repartirlo. ¿Por qué? Porque cuando usted reparte, usted no solamente se beneficia, se benefician los suyos. Y para eso está el Evangelio. Para eso está el Evangelio. Yo quiero comenzar leyendo la palabra en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 15. En la cual, de ahí mismo vamos a sacar el tema de este mensaje, el cual dice que yo soy el primero. Yo soy el primero. Y no es una aseveración ni una frase egocentrista de hablar de yo soy el primero en cuanto a bienes materiales, en cuanto a experiencia, en cuanto a, tú sabes, todas estas cosas que la gente quiere resaltar cuando dice yo soy el primero. Sino todo lo contrario. Y vamos a ir desmenuzando este versículo. ¿Por qué? Porque me parece interesante que Pablo, en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 15, comienza esto que vamos a aprender hoy. Si lo tiene, dígame. Si el que lo tiene a su lado, mira, péguese, comparta la palabra, creo que la van a estar poniendo ahí. Dice la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra digna de ser recibida por todos. No está hablando de sus méritos, está hablando de sus faltas. Él aquí no está hablando de cuántas cartas escribió, está hablando de cuántas dificultades él carga. No está hablando, ¿verdad?, de su experiencia bíblica, teológica, está hablando de su experiencia como ser humano y la necesidad que tiene de necesitar a Jesús. El apóstol Pablo está hablando a Timoteo esto. Y desde que comenzó el año yo he estado, verás, leyendo Timoteo. No sé, es como que le he estado dando para abajo a ese libro, verás, como tú no tienes idea. Porque es que hay una enseñanza tan brutal aquí que nosotros debemos abrazarla y debemos comprender que lo que el apóstol Pablo está enseñándole a Timoteo es algo que eventualmente, si no lo trabaja ahora, le puede causar problemas. Cuando, ¿verdad?, nosotros crecemos en esta vida, cuando vamos constantemente en el diario vivir, vamos acumulando experiencias, experiencias que nos van definiendo, experiencias que nos van moldeando, experiencias que van dándonos ciertas características que otras personas nos pueden identificar con ellas en base a cómo vivimos, en base a cómo, qué hacemos, ¿verdad? Esto va moldeándonos. Pero podemos tener un problema, y es que con el caminar de la vida, a veces las cosas simples, los detalles, nos pueden hacer olvidar cómo todo comenzó. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque no podemos olvidar, en base a todas las experiencias que hemos vivido, cómo todo comenzó. ¿Y a qué me refiero con esto? Todo ser humano, todo cristiano, todo el que está aquí, todo el que nos visita, siempre tiene que recordar su lugar de procedencia. Y cuando hablo de lugar de procedencia, no estoy hablando de vivir en el pasado. No estoy hablando de hacer su pasado, ¿verdad?, una estadía eterna. Estoy hablando de que tu lugar de procedencia debe convertirse en tu referencia de donde Dios te sacó, de donde todo comenzó. ¿Por qué? Porque la Semana Santa comienza con la procedencia del primer, la primera entrada de Jesús al proceso que comenzaba y lo iba a llevar a la cruz del Calvario. Tu lugar de procedencia es importante porque te hace tener los pies sobre la tierra y te hace entender que si Dios lo hizo una vez, lo puede hacer otra vez. El apóstol Pablo estaba claro de esto. Capítulos y versículos más adelante, que lo voy a leer más ahorita, él está haciendo como una breve recap de todas las cosas por las cuales él había faltado. O sea, él perseguía a los cristianos, el tipo era tremendo problema para la iglesia primitiva, se pasaba buscando cartitas con permisos para darle pedrada a la gente. O sea, el tipo tenía una agenda bien formada y vaqueada, o sea, por los fariseos, con permiso para acusar, perseguir, juzgar, incluso hasta llevar a la muerte a todo aquel que profesara a Jesús. Yo puedo entender, y él podía entender, que su lugar de procedencia estaba bien definido. Y por ende, su lugar de procedencia le causó problemas al principio, porque los cristianos no querían tratar con él. De hecho, cuando Dios le decía, hey, ve aquí a donde Pablo, porque yo lo voy a usar, pero que este tipo nos persigue a nosotros. No juzgo a los cristianos de ese momento, porque su única referencia era su procedencia. Porque el ser humano solamente puede verte de frente y lo que tienes para atrás. Mas sin embargo, Dios puede verte desde adentro hacia adelante. Entonces, cuando estas personas se encontraban y se topaban con el lugar de procedencia del apóstol Pablo, se les hacía difícil. Para nosotros es fácil, porque sabemos cuál es el resultado de la historia. Le damos dos o tres páginas para adelante y decimos, ah, este es el Pablo que me cae bien. Le damos para atrás, no, este es el Pablo que busca bulla. Y Pablo no tenía problema en reconocerlo. Pablo no tenía problema en decirle a Timoteo, es que yo me las traía. Yo necesito que usted entienda que de los primeros pecadores soy yo. Él podía guiársele y decir, ¿sabes qué? Yo he fundado tantas iglesias, yo he escrito tantas epístolas, pero lo primero que él está enseñando a Timoteo es, yo soy el primero que cometo faltas. Yo soy el primero que necesito del Señor. Y esto me lleva al primer punto entonces de esta mañana. Es que cuando usted entiende y tiene claro su lugar de procedencia, usted necesita una intervención divina. Ese es el primer punto de esta mañana. Una intervención divina. Tu lugar de procedencia sin Jesús solamente va a traer indiferencia. Pero tu lugar de procedencia acompañado de Jesús puede convertirse en un testimonio poderoso para que todo aquel que se acerque a ti entienda que también es el primero en necesitar a Jesús. Sí, porque sin Jesús al lado, la gente va a decir, es que de donde tú vienes, es que tu background no me cuadra. Es que, pero cuando Jesús te acompaña y te saca del epicentro de donde todo comenzó, la gente puede notar no solamente el milagro que Dios hizo en ti, sino va a anhelar el milagro que Dios puede hacer en ellos. Por eso lo primero es que necesitamos una intervención divina. ¿Y qué es una intervención? La intervención es la acción sobre otro que permite iniciar. Me gusta mucho esta definición porque dice alterar o inhibir un proceso con intención de promover una mejora, optimización o perfeccionamiento. O sea, la intervención divina lo que está haciendo es poner una acción sobre la que ya tú has estado viviendo. ¿Sabe? Pablo iba en su caballito y lo primero que recibió fue un cantazo de Jesús en medio del camino y lo tumbó del caballo. ¿Por qué? Porque a veces las intervenciones pueden ser rough. Porque a veces cuando nosotros no entendemos que necesitamos, ¿sabes qué? Un mediador, yo creo que un ground shake va a comenzar a suceder en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el concepto de intervención que nosotros tenemos hoy día solamente se da cuando necesitamos que nos resuelvan algo. Me explico, cuando usted le duele algo, usted es donde únicamente va al médico para que intervenga. Estamos acostumbrados a las intervenciones simplemente y solamente cuando nos duele. Estamos acostumbrados a las intervenciones simplemente cuando tenemos algo que no podemos manejar. Y yo lo que quiero decirte hoy, iglesia, en esta mañana, no esperes a que duela para que reconozcas que necesitas una intervención divina. ¿Por qué? Porque quizás el pecado ahora no se siente, pero mañana puede doler mucho. Quizás ahora el pecado tú no lo ves, pero el resultado puede expandirse a tu casa. Por eso la intervención la necesitamos hoy. O usted va hoy al dentista y dice, mira, sácame la muela sin ninguna razón. No. Esa es la mentalidad que tenemos sobre intervención en nuestra vida. Y por ende, nosotros no podemos esperar a que las cosas se compliquen para que necesitemos a Dios. Ya Pablo estaba suficientemente complicado. Ya estaba suficientemente, ¿sabe?, en un proceso y en una persecución bastante estresante para los creyentes. En el cual Jesús dijo, pues, a este la única manera que hay que hacerle es tumbarlo y dejarlo ciego un ratito. A ver si más allá de su vista puede ver lo que yo tengo para su vida. Esta definición de intervención me gusta porque dice acción sobre otro que permite iniciar. Por ende, esta intervención también requiere, ¿verdad?, que usted se ponga de acuerdo para que la acción que Dios va a hacer sobre su vida vaya por encima de lo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque a veces andamos, caminamos, seguimos y creemos que estamos haciendo cosas, pero no nos está llevando a ningún lugar. Por ende, la acción de intervención va a ir siempre por la tuya, por encima de la tuya. Y puede sonar un poco complicado. Y puede sonar un poco como que muy comprometedor. Pero yo quiero que usted entienda que esta relación compromete mucho. Esta relación con Jesús compromete mucho. ¿Por qué? Porque es una relación en la cual usted tiene que poner sus deseos sujetos a lo que el Señor quiere hacer para tu vida. Y Pablo comprendía muy bien esto. Y se lo estaba enseñando a Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo era un chamaquito como yo, bien buena gente, que estaba empezando. Y decía, chicos, si tú no te cuidas, si tú sigues acumulando experiencias y te olvidas tu lugar de procedencia, puedes cometer el error de que no comprendas que siempre, diariamente, vas a necesitar intervención divina. Intervención divina. Por ende, ¿por qué tú crees que Dios, todo lo que te da, todo lo que te ofrece, todo lo que propone, es mucho más grande que lo que tú puedes manejar? Es por una razón, para que usted entienda que usted necesita ayuda, usted necesita un complemento, usted necesita de esa intervención para poder manejarlo. No te está dando algo más grande de tus capacidades porque simplemente, porque sí. Es porque, porque Él necesita que tú entiendas que Él necesita ir de tu lado. A Dios le gusta trabajar en el colectivo. Por eso tiene iglesias. Por eso tiene congregaciones. Creyentes. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros nos sumamos en este bienestar cristiano. Y lo que tiene fulano me suma a mí, lo que tengo yo le suma a otro, porque nos complementamos. Dios opera en el colectivo. Una vez escuché y me gustó mucho esto: single players, o sea, un solo jugador puede romper récords, but only teams, solo equipos pueden alcanzar campeonatos. Usted puede tratar de alcanzar todos los números que usted quiera, todas las, ¿verdad?, supuestas experiencias, éxitos por su propia cuenta, pero solamente el premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús se alcanza trabajando en equipo. En la realidad, como individuo, podemos alcanzar muchas cosas. Pero como iglesia, como cuerpo, como personas que necesitamos de intervención, solamente vamos a alcanzar el premio mayor estando con Él, estando juntos, estando aferrados a la verdad. Por eso es que muchas veces no crecemos, porque creemos que la sabemos toda. Por eso es que muchas veces no crecemos, porque creemos que somos Lone Rangers. Y Dios te está invitando a trabajar en equipo. Porque lo que Él tiene es lo que verdaderamente tú necesitas. Dios sabe lo que quieres, pero sabes que muchas veces prefieres no darte lo que quieres por lo que tú necesitas. Porque lo que tú necesitas te va a llevar mucho más lejos que lo que tú quieres. Y es la realidad. Y queremos insistir, y queremos abrir puertas, y queremos forzar y darle el brazo a torcer al Señor. Pero ¿sabes qué? Lamentablemente, porque parezca bueno no significa que sea de Dios. Y es una verdad que nos confronta. Porque creemos y nos hacemos creer que se ve bien, es bueno, no le hace mal a nadie. Esta decisión, pues. Pero porque sea bueno no significa que es sinónimo de voluntad de Dios. Así que la madurez espiritual te lleva a eso. Al reconocimiento que de donde saliste solo se puede superar a través de Jesús. Entonces, cuando usted tiene claro su lugar de procedencia, el resultado de eso va a ser el agradecimiento. El agradecimiento. Y puede sonar sencillo y simple. Ah, bueno, agradecer. Agradecer y agradecer. Pero usted no puede alcanzar más si usted no entrelaza en sus oraciones y en su vida el agradecimiento. Una de las oraciones que yo hacía al principio de este año, cuando estaba en el ayuno de Daniel, era: Señor, permíteme ser más agradecido. Puede sonar simple, pero ¿sabes qué? Es algo que tenemos que trabajar, porque pasamos desapercibido las cosas simples de la vida. ¿Y por qué el agradecimiento es importante? Estar claro del lugar de procedencia te da agradecimiento orgánico en base a la acción de Jesús en nuestra vida. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Esta es Reina Valera Contemporánea, me gusta mucho cómo lo dice. Dice: dedíquense a la oración y sean constantes en sus acciones de gracias. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante ser constantes en las acciones de gracia? Mientras más yo agradezco, no olvido lo bueno que Dios ha sido conmigo. Mientras más yo agradezco, no olvido de mi lugar de procedencia. Mientras más yo agradezco, mi ego se sostiene y se sujeta a lo que Él tiene que hacer. Por ende, el agradecimiento es la medicina para que usted no se vaya por encima de lo que usted cree que sabe. Y si usted deja a un lado el agradecimiento, usted va a comenzar a perder de perspectiva todo lo que Dios te está dando constantemente. ¿Por qué? Porque póngase a pensar, todo lo que usted tiene hoy es el resultado de una oración alguna vez. Pero si no la acompañamos del agradecimiento, podemos pasar desapercibido que lo que tenemos hoy, una vez Dios lo dio. Una vez Dios lo otorgó. Una vez Dios dijo: ¿sabes qué? Te voy a conceder esa petición. Es importante. El agradecimiento te hace apto para no ser superado por el ego, ya que siempre estarás dispuesto a reconocer que eres el primero que necesitas de Dios en tu casa. Y es algo que debemos constantemente cargar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque mientras el mundo quiere ser reconocido por ser el primero en alcanzar éxitos, nosotros que estamos aquí debemos reconocer que somos los primeros que necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios. Aún hay más. Filipenses capítulo 4, versículo de 6 a 7 dice: no se preocupen por nada, que sus peticiones sean concedidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por ende, el agradecimiento expande el conocimiento de la necesidad que tenemos de Dios diariamente. Y mientras usted agradece menos, usted se cierra la idea de que, pues, ya hasta aquí Dios puede bregar conmigo. Yo creo que hasta aquí Dios bregó conmigo, yo no voy a bregar más nada porque pues. O sea, mientras usted más agradece, se abre a la oportunidad de más bendiciones a su vida. Porque es un flujo constante sobre usted. Es un flujo constante sobre su vida. Así que Pablo está diciendo a Timoteo: hey, yo soy el primero de los pecadores, pero acuérdate que diariamente necesitas intervención. Diariamente necesitas agradecimiento. ¿Por qué? Porque esto te va a llevar al reconocimiento, que es el otro punto. Al reconocimiento. Y como le dije al principio, este mensaje nace de una experiencia que tuve a finales del año pasado. Muy personal. En mi familia, por muchos años, de parte de mamá, era una familia que lamentablemente estaba bien fragmentada, bien dividida. Hermanos no se hablaban, ni mis papás, ni mis abuelos no se hablaban con los hijos. So, del año pasado comienzo a tener unos sueños con mi abuela. Mira qué interesante, porque yo no tengo problema con mi abuela, para nada. Pero me levanto con la preocupación y yo digo: ¿qué será? Que Dios, ¿verdad?, quisiera hablarme con esto. Y estaba claro. ¿Por qué? Porque yo no sabía de mi abuela aproximadamente como 7 o 8 años. Me levanto y pasa los días y empiezo a preguntarle a mi mamá, ¿sabes dónde está abuela? No, no sé nada de ella, no sé dónde vive, no sé dónde está, no sé. Pregunto a mis tíos, no sé nada de ella, no sé dónde está, va, va, va. Mis hermanos, ¿las has visto? Porque pues, tengo un hermano que todavía vive en el oeste, ¿las has visto por ahí? No, nada que ver. So, empiezo como en una misión de, tú sabes, agente 007, a investigar dónde está mi abuela. Pero nadie sabía decirme dónde estaba porque nadie se hablaba. Nadie se lleva. Y entendí que tengo que ser el primero en comenzar esta travesía. Mi hermano menor comienza a trabajar en el supermercado de Añasco, uno de los más grandes, porque hay otro. Y me dice, yo como que la vi. Y yo me digo, pero como que la viste. Apárala, dile algo. Pero es como, le dije, la próxima vez que la vea, pídele el número. No la volvió a ver. Le preguntó a otro muchacho que pensaba que tenía el número, me dieron un número, llamaba, no era, me dieron otro número, llamaba, no era. Y decía, hasta que un día él la encontró. Y le dije, mira, como no la consigo, tantos números que me dan, dale tú mi número a ella. Y que ella me llame entonces a mí, porque es que todos los números que me dan no son. Pues pasa el tiempo y recibo una llamada y era mi abuela. Hago, ¿verdad? Tomo la iniciativa, le digo, ¿dónde estás? Llevo tiempo buscándote, ella me llama llorando, wow, no puedo creer, Dios contestó mi petición, bla, bla. Y voy a donde ella. Me encuentro con ella, conoce por primera vez al nene. Ella tenía un leve de esto de allí, así que pues, sabía más o menos quién era. Lo primero que hago cuando llego a la casa es que ella dice, al fin Dios contestó mi petición. Y te puedo ver otra vez y los puedo volver a ver antes de que tú sabes, vaya. Y estamos un rato con ella, compartimos con ella, ya nos comunicamos con ella. Lo interesante de todo esto es que cuando usted reconoce que es el primero, cosas comienzan a cambiar en la atmósfera. Yo le tiro una foto a mi abuela, porque ella como si me hubiese visto al otro día. ¿Sabes? Me hizo comida, me hizo el café. Estaba súper emocionada. Y lo pongo como testimonio. Encontré a mi abuela. Mi tía comenta. Wow, ¿dónde está? ¿Cómo? La extraño, bla, bla, bla. Mi mamá. Papá, ta, ta, ta. Todo el mundo va. Pero nadie había hecho nada si no hubiese sido yo el primero. Pasan un mes o dos. Interesantemente, en Acción de Gracias, llega mi tío que no lo veía hace 10 años. Mi abuelo que estaba de viaje llegó. Y él llega a la actividad familiar que mi mamá había planeado, que yo no sabía que él iba a estar ahí, ni ella sabía que él iba a llegar allí. Pero él llegó y dijo, yo vi y yo sé dónde está mami ahora. Y necesitamos ir todos, ir a buscarla y perdonarnos. Y el día de Acción de Gracias, un poco de emoción, todos juntos fueron y se encontraron con ella y se perdonaron y se abrazaron y se restauraron. ¿Por qué? Porque yo entendí que soy el primero. Porque cuando usted entiende que es el primero en necesitar a Dios, el primero en pedir perdón, el primero en dar el paso, usted se convierte en el epicentro del milagro de su casa. Y si yo no lo hacía, nadie lo iba a hacer. Por ende, lo que yo quiero decirte en esta mañana es, cuando yo soy el primero, usted comienza a mover el fluir de Dios en su vida y sobre lo suyo, y comenzarás a ver el milagro que tanto estás anhelando. ¿Por qué? Porque muchas veces esperamos a que el otro sea el primero.
Que el otro lo haga mejor que yo. Que el otro primero haga esto, porque es que no me toca a mí. ¿Sabes qué? A todos nos toca ser el primero en dar el paso. Y Pablo le estaba diciendo esto a Timoteo: no te retraigas de enseñarle al mundo que eres vulnerable, que necesitas de Dios y que tú puedes dar el paso, tú puedes perdonar, tú puedes restaurar, y todos verán a través de ti el milagro que tu casa necesita. Esta experiencia cambió mi vida. Esta experiencia la llevo bien fuerte en mi corazón. ¿Por qué? Porque me hace entender que yo no puedo tomar nada por sentado. Y amigo y amiga que nos visitas, o al hermano que lleva años aquí en la iglesia, Dios te está diciendo: te toca dar el paso. No le toca a tu hermano o hermana, a tu primo, no. Usted es el que le sirve al Señor. Por ende, si usted quiere ver el milagro, usted tiene que convertirse en el epicentro del terremoto en su casa. Y Dios hoy nos está invitando a entender y tener esto claro: que debemos ser los primeros en dar el paso para que no digamos mañana, todavía sigo esperando que Dios lo haga. Dios lo va a hacer, pero usted tiene que moverse en fe. Dios lo va a hacer, pero usted tiene que comenzar a caminar en esa palabra que Él ha declarado sobre su vida. ¿Por qué? Porque la palabra está ahí ya lista para ser consumida y recibida. Y eso es algo que soñaba yo constantemente. Y yo decía: ¿por qué estoy soñando con mi abuela? Pero es que llevaba tiempo. Y yo, ¿verdad?, que en mi casa mi mamá no le sirve al Señor. Mi tía le sirve al Señor, curiosamente. Nadie sabía, ¿verdad?, dado el paso para poder comenzar una nueva vida en Cristo. Y no fue hasta que, pues, yo puse la foto. Yo sé dónde está. Y llega mi tío y todo eso, no fue que hasta ahí se consumó todo eso. Para mí eso es un milagro. Para mí eso es una experiencia y una enseñanza que yo necesito compartir con todas las personas que están en cualquier iglesia. ¿Por qué? Porque como somos seres humanos podemos fallar en eso. Podemos creer que pues siempre le toca al de adelante. Pero ¿sabes qué? Dios nos invita a que nos toque a nosotros antes que a los demás. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía que hacer el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Podía decir: le toca a ellos porque ellos son los que pecaron. Le toca a ellos porque ellos son los que fallaron. Pero sin embargo, Él fue el primero en perdonar. Él fue el primero en dar su vida. Él fue el primero en entrar un día como hoy, sabiendo que lo que venía próximo comprometería su vida. Hoy, todos y cada uno de nosotros tenemos que hacer la entrada triunfal en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestra gente. Eso es ser el primero. Eso es trabajar de una manera totalmente distinta como el mundo opera. Eso es ser gente del cielo, gente del reino. Y eso es lo que Pablo le estaba enseñando a Timoteo. Y eso es lo que Pablo quería que Timoteo entendiera. ¿Por qué? Porque él todavía estaba comenzando. Y amigo y amiga que estás aquí, todavía tú estás comenzando. O hermano que llevas aquí, aunque no lo creas, usted todavía está comenzando por más años que lleve en la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor todo lo hace nuevo. So, lo que quiero decir es que debemos todos los días despertar y tratar de vivir como si necesitara a Dios como la primera vez. Ah, Henry, pero es que tú no entiendes. El issue de mi familia es grande, sí. Pero los issues que cargo yo por dentro son mucho más grandes, son difíciles de trabajar. Son difíciles de manejar. ¿Sabes qué? Pablo entendía eso. Por ende, en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 12 al 14, él vuelve y hace la recopilación diciendo: doy gracias a Dios, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me fortaleció porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio. Aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui tratado con misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. No importa cuán complicado sea tu lugar de procedencia, no importa cuán complicado sea el problema que carga tu corazón, no importa cuán grande puede ser el problema que tienes hoy en tu vida, ¿sabes qué? La gracia de nuestro Señor Jesús es más abundante que eso. Por ende, esta acción de intervención arropa tus acciones, arropa tu pecado, arropa tu pasado. Y hoy puede ser el mejor momento para ser el primero y decir: yo necesito a Jesús. Yo voy a ser el epicentro del milagro. Yo voy a convertirme lo que mi casa necesita. Es importante no olvidar nuestro lugar de procedencia. Es importante vivir agradecido. Y es importante reconocer que Dios te está llamando a ser el primero. A ser el primero. ¿Qué paso tienes que dar hoy? ¿Qué paso tienes que dar hoy? Tómate un minuto ahí. Sí, ahí mismo, un minuto. ¿A quién tienes que perdonar? ¿A quién tienes que pedir perdón? ¿A quién tienes que buscar? ¿A quién tienes que ir a abrazar? ¿A quién tienes que ir a decirle: ¿sabes qué? Hoy soy el primero, porque yo también necesito a Jesús. Diariamente. 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 Pablo entendió esto a la mala. A un golpe que lo tumbó de un caballo, le quitó la vista, lo dejó solo un tiempo. Pero Jesús mandó al rescate. Aquel que le iba a acompañar, le iba a convertir en la persona que conocemos hoy. ¿Qué quiero decirte? Que no importa el momento que tú estés viviendo hoy, Dios está disponible y dispuesto para amarte y poner gente que te ame para que alcances su voluntad. Alcances el premio del supremo llamamiento que está en Cristo Jesús. Ponte de pie, iglesia. Tuvo que pasar casi 10 años. Y te soy honesto, me daba un poco de tristeza porque yo dije: esto yo lo pude haber resolvido antes. Pero en mi ignorancia, ¿verdad? Chamaquito al fin, porque yo me mudé bien temprano para el área metro. Yo llegué aquí a los 19 años. Porque pues, yo acepté a Jesús a los 16. A pesar de haber sido nacido y criado en la iglesia. Y pues con la ilusión de venir a estudiar. Estaba en MAJ, conocí jóvenes. Estaba medio enamorado y llegué aquí. Así como Pablo decía, Él me perdonó porque en mi ignorancia no tomé acción antes. Pero gloria a Dios por su gracia, que es esa página en blanco diariamente que nos da para poder volver a tomar las decisiones que tenemos que tomar. Ser los primeros a entrar al proceso. ¿Por qué? Porque cuando hablo de ser el primero, hablo de ser el primero en todos los ámbitos. Entras primero tú en el proceso y detrás de ti te siguen los tuyos. Y no fue hasta recientemente que no comprendí eso y decidí darme la tarea de ser el que comience en mi casa la restauración que tanto anhela mi corazón, para los míos, para mi vida en personal y para todo aquel que llegue a conocer a Jesús algún momento. Por ende, este mensaje de esta mañana lo traigo de lo más profundo de mi corazón para que usted también experimente que en lo difícil de poder ser el primero hay algo dulce al final del camino que todos vamos a experimentar, y es el milagro que nace de una decisión al reconocer que yo necesito a Jesús más que otros. En realidad, yo necesito a Jesús más que otros. Y tú necesitas más a Jesús que cualquier otra persona también. Por eso, en fe y en confianza, hoy venimos a esta casa en un domingo de Ramos a hacer la entrada triunfal para el milagro que tanto anhelamos, porque eso es fe y confianza en Señor, que Él lo va a resolver, aunque yo entienda en mi humanidad que es difícil. Y mientras vamos a adorar y mientras vamos a cantar, yo voy a abrir este altar a todo aquel que quiere ser el primero en recibir su milagro, en reconocer que tiene que perdonar, en reconocer que necesita a Jesús, en reconocer que diariamente somos faltos delante de Él. Aquel que quiera ser el primero hoy y convertirse en el epicentro del milagro de su casa, mientras cantamos y adoramos, el altar va a estar abierto. Permítame orar por usted. Permítame compartir el sentimiento de gracia y favor que Dios una vez compartió conmigo, y acompañarnos juntos en este caminar cristiano. Así que vamos a adorar. Tú sabes que el Señor te está invitando a reconocer, a agradecer y a ser intervenido, porque tú tienes que ser el primero hoy en esta mañana. Adoramos, el altar está abierto. Necesitamos
y contemplarte, y contemplarte,
Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios,
tienes toda
Aleluya.
Mi atención.
Espíritu
vengo
Santo,
vengo a adorarte, vengo a adorarte.
Hoy hay entrada triunfal a tu vida.
Nadie como tú.
Hoy el Espíritu te está invitando a romper con las costumbres pasadas de tu familia, de tus generaciones. Hoy se fundamenta algo nuevo para tu casa, para tu gente, para tu vida. Porque hoy es el primer día de una nueva vida en Cristo. Antes de orar, si algún amigo que está aquí al frente o está allá que no haya aceptado a Jesús como su Salvador, Si de los que ha pasado y nunca han hecho la confesión de fe y han decidido, ¿sabes qué? Yo voy a dejar entrar a Jesús. Si hay alguno aquí, levante su mano y déjeme ver si usted está aquí entre los que decide aceptar a Jesús por primera vez, ser el primero. Si de los que están al frente o alguien atrás decide aceptar a Jesús y decir, ¿sabes qué? Yo necesito, amigo o amiga, hermano. Si no, vamos a orar, pero quiero recordarle que el altar sigue abierto porque el Señor.
Me cautiva tu amor, solo quiero quedarme aquí a tus pies, mi refugio eres tú. Mi escondite es tu presencia. Sí. Solo quiero ver tu rostro y contemplarte. Tienes toda mi atención. Nadie como tú, grande y poderoso, mi Padre amoroso. Nadie como tú, nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció en el madero. Como tú, grande y poderoso, mi Padre amoroso, nadie como tú, nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció en el madero.
Como tú, nadie
como tú. Fiel y verdadero, el que venció en el madero.
Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web, unaiglesiacreativa.com o en Facebook, Una Iglesia Creativa, donde hay un lugar para cada miembro de su familia.